Señor, envía tu espíritu sobre el padre Raniero. Envíale con fuerza, Señor, que sea dócil a tu espíritu, Señor, para que nos digas lo que nos quieres decir, Señor, a través de sus palabras. Que sus palabras sean tuyas, Señor, y a todo el pueblo tuyo, Señor, a todos nosotros, que seamos dóciles a tu amor, Señor. Que nos dejemos amar por ti, Señor, a través de tus palabras. Bendito seas, Señor, bendito seas. Bendito seas. Derrámate con fuerza, Señor, derrámate con fuerza, Señor. Avívanos, Señor, préndenos,
Señor. Hoy la llama de amor.
Buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos nuestro comentario sobre el relato de Pentecostés, siempre con esta intención que lo que oímos, lo que pasó en aquel día, pase de nuevo entre nosotros. Salir de este encuentro como del cenáculo, después de haber recibido una nueva efusión del Espíritu Santo. Hemos llegado al versículo 14. Y lo que precede es que después de esta alabanza, esta proclamación de las maravillas del Señor, hubo una reacción contradictoria. Algunos se hicieron convencer, otros se objetaron, son borrachos. Y Pedro contesta a estos últimos. Dice, entonces se levantó Pedro con los once y en alta voz le habló. Judíos y todos habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Lo más importante de este punto es la introducción, lo que dice Pedro introduciendo la profecía de Joel. Pedro dice, no están borrachos, sino que ahora se cumple lo que había dicho el profeta Joel. Porque, ¿qué significaba esto? Era una proclamación profética excepcional. Pedro venne a decir que todo lo que se esperaba en los últimos días, en los días del Mesías, esta efusión universal del Espíritu sobre toda carne, ahora ha tenido lugar. No es más algo enfrente a nosotros, lejanos, está aquí, se ha realizado. Todos los que los profetas han prometido, está realizado. Era un cortocircuito verdaderamente. El futuro se volvía presente. Era como cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Lo que habéis entendido del Cordero de Dios en Egipto, ahora está aquí. Esta es la profecía cristiana. La novedad de la profecía cristiana no consiste en profetizar algo futuro que pasará en los últimos días. La profecía cristiana, entonces nuestra profecía, consiste en el descubrir, hacer descubrir a la gente una presencia escondida, no un proclamar una salvación futura, sino manifestar una persona presente. Esta es la profecía cristiana. Desvelar la presencia de Jesús y de su Espíritu en el mundo. Y por esto todos pueden ser profetas. De esta manera todos pueden ser profetas. Y hay esta profecía que no puedo comentar. Solamente un punto me gustaría subrayar. Aquí se habla del Espíritu que baja sobre toda carne. Y se mencionan los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? En la renovación carismática, en el mundo entero, veo muy, muy, muy a menudo que hay todos los siervos, las siervas, los ancianos, pero no hay suficientemente jóvenes. Y tenemos que pedir al Señor de dejar llegar, hacer llegar este mensaje, porque los jóvenes son los que más necesitan del Espíritu de Dios. Y vamos tal vez a decir por qué. Entonces seguimos por el momento, porque se ve que dando estas explicaciones, Pedro tiene prisa, porque tiene algo mucho más importante que lo apresura. Como si un trueno se estuviera formando en su corazón y esperaba de estallar. Y el trueno estalla pocos versículos después. Hay como una nueva introducción en el discurso de Pedro, al versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Y a este punto Pedro pronuncia un nombre. Lo pronuncia con todo el poder y la unción del Espíritu que había bajado sobre él y los demás apóstoles. Y por esto no se puede repetir, no se puede realizar la manera donde este nombre resonó en este momento. Fue como si el sepulcro ahora se abriera y Jesús de Nazaret resucitara. El nombre, por supuesto, era Jesús de Nazaret. Y después Pedro se preocupa de hacer que todos entiendan de quién está hablando. Porque por muchos de los presentes, Jesús era un hombre olvidado. Los jefes lo habían condenado, estaban tranquilos, era un malhechor. Algunos de ellos estaban a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y ni siquiera conocían a Jesús de Nazaret. Entonces Pedro se preocupa diciendo, sí, yo hablo de aquel hombre que pasaba entre vosotros, y vosotros tenéis que recordarlo, haciendo bien a todos. Y cuando está seguro que todos han entendido de quién está hablando, hace salir de su boca dos truenos. Con el primer les mata a todos y con el segundo les resucita. Vosotros lo habéis crucificado. Vosotros. A este punto, los presentes podían objetar a Pedro, te equivocas. No, No estábamos frente a Pilato pidiendo su condenación, estamos aquí. Y en cambio ninguno objeta. ¿Por qué? Porque el Espíritu está haciendo precisamente lo que Jesús había prometido. Cuando vendrá el Paráclito, convencerá el mundo de pecado. Y esta gente está interiormente convencida de pecado. Si el Mesías tenía que ser aplastado por los delitos del pueblo, esta gente ha simplemente pensado, si yo he transgredido la ley, he cometido un pecado, yo he crucificado a Jesús de Nazaret. Y entonces aceptan. Veremos poco después que se rinden. Como quien se rinde dice, ¿qué tenemos que hacer, padre? Están convencidos de pecado. Y enseguida Pedro dice, Dios le ha resucitado. Dios le ha resucitado. Porque no era posible que se corrompiera en el sepulcro el Hijo de Dios. Y después cita un salmo de David para confirmar la imposibilidad de la corrupción del Mesías. Y por finir hay una declaración ex cátedra, urbi et orbi, la primera definición dogmática de un papa, porque Pedro era un papa, el primer papa. Y la definición llega al versículo 36, cuando después de haber proclamado esto, Pedro concluye diciendo, sepa con certeza, toda la casa de Israel, que sería hoy como decir todo el mundo, que Dios ha hecho este Jesús que vosotros habéis crucificado, Señor y Mesías. La primera definición dogmática cristológica es la definición del señorío de Cristo. Sepa con certeza, Dios ha constituido este Jesús Señor. Ahora, hermanos, vamos un poco a tratar de desarrollar qué hay, porque este es el primer anuncio querigmático de la Iglesia. De aquí nació la Iglesia, de aquí. De este anuncio, de esta proclamación aceptada, nació la Iglesia. Entonces, este tiene un poder, como en la semilla. La semilla puede ser algo muy, muy pequeño, pero contiene todo el árbol. El kerigma, entonces. ¿Qué significa el kerigma? Kerigma, a la letra, significa el grito, grito. Pero en el lenguaje cristiano se ha especializado esta palabra y significa no simplemente cualquier grito, sino el grito que contiene la nueva más importante del mundo, la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el kerigma. Este es el anuncio fundamental de donde nació la Iglesia. Todo fue escrito después. Los evangelios no existían a este punto. Fueron escritos años después, precisamente para desarrollar, explicar, este anuncio muy simple: murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación. Se ve la estructura del kerigma, es muy simple. Hay dos eventos: murió, resucitó, y el motivo de cada uno: murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. De aquí, decía, nació la Iglesia. Pero antes que hacer algunas reflexiones sobre el kerigma, me gusta subrayar el sentido de Jesús, la visión de Jesús que sale de este discurso de Pedro. Se ve que el primer impulso del Espíritu Santo es de proclamar a Jesús muerto y resucitado. Entonces no hay ningún peligro que, acentuando demasiado la importancia del Espíritu Santo, se deje algo a Jesús, se deje Jesús un poco en la sombra. Esta ha sido una objeción, una acusación a veces contra la renovación carismática, que está muy, muy emocionada, prendida, entusiasmada por el Espíritu Santo, y a veces tiene una cristología débil. Es un equívoco enorme, porque es solamente a través del Espíritu Santo que se llega a conocer el verdadero Jesús. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Yo lo he experimentado en mi vida. Yo estudiaba precisamente cristología, era mi materia de especialización. Había escrito una tesis de laurea sobre la cristología de Tertuliano y me ocupaba de la cristología de Pablo, de Juan. Y después vino mi experiencia del bautismo en el Espíritu y me di cuenta que existía otro Jesús, un Jesús vivo. Me recuerdo que cuando llegué a leer Pablo, carta a los Filipenses, capítulo 3, yo he dejado de lado todo, porque todo lo considero basura en comparación del sublime, la sublime ventaja de conocer a Jesús como mi Señor, mi singular Señor. Y Pablo dice: y todo esto lo he hecho a fin de conocerle a él, euton en el griego. Yo recuerdo la impresión de este pronombre personal, porque leyendo esto me di cuenta que para Pablo Jesús no era un conjunto de doctrinas, de dogmas, de heresías, un personaje del pasado. Era una persona viviente que se podía indicar con un pronombre, como yo podría decir, él o ella. Y me di cuenta que había otro Jesús, un Jesús vivo, resucitado. Es el Jesús que se conoce en la renovación carismática, ¿verdad? Y esto significa que no se puede anunciar a Jesús si no se pasa a través de Pentecostés. Los apóstoles habían vivido con Jesús 3 años. Lo conocían todo del Evangelio, pero no eran muy diferentes de antes. Cada uno se preocupaba de ser el más grande. Y vemos después de Pentecostés que están prendidos por Jesús. No, están fascinados, baleados, en italiano, no sé cómo se dice en castellano, deslumbrados por la gloria de Jesús. Ahí había un cambio total. A veces me tengo la ocasión de hablar a muchas conferencias de obispos y clero, y me gusta subrayar una cosa. Veis, los apóstoles habían frecuentado el seminario más perfecto del mundo, con el rector más que se puede imaginar. Habían nacido con Jesús, que había explicado todo el reino de Dios, y no habían aprendido nada, o casi nada. Y en cambio, cuando pasan tres Pentecostés, vemos doctores, testigos, entusiastas de Cristo. Y por esto le digo a mis hermanos sacerdotes y a los obispos, sí, tenemos que frecuentar otro seminario que se desarrolle en el cenáculo. Y ahí, de ahí se sale verdaderamente laureados en cristología. Ahora vamos a ver por qué es tan importante hoy en día redescubrir la importancia de este querigma, de este anuncio fundamental, en el que se realiza el encuentro personal con Jesús que cambia la vida. ¿Por qué? Porque Jesús, sin que nos demos cuenta, está marginalizado en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Y voy a explicarme. Parece que Jesús está muy presente en nuestra cultura. Sí, no pasa año que no sale una novela como el Código da Vinci, ahora hay otro, espectáculos, porque Jesús sigue siendo muy, muy popular. Y entonces los escritores aprovechan de la popularidad de Jesús, del hecho que Él significa tanto por una gran parte de la humanidad, para procurarse una popularidad y vender libros, ¿no? Entonces, Jesús es incluso una superstar, se decía, ¿no? Pero si miramos al ámbito de la fe, no del espectáculo, al ámbito de la fe, constatamos una ausencia de Jesús, un rechazo de Jesús. Han habido encuestas entre los creyentes, incluso en mi región de Italia, que es una región muy, muy, muy católica, y una encuesta entre los creyentes pidiendo en qué creen. Y el resultado es que la mayoría de la gente responde: creo que existe un creador, que el mundo es fruto de una creación, no del caso. O creo que habrá una vida después de la muerte. Muy pocos responden: creo que Jesús murió y resucitó por mí. Está ausente Jesús. Jesús está ausente en los tres diálogos más actuales. El diálogo entre la fe y la ciencia, el diálogo entre la fe y la filosofía, el diálogo entre la fe y el cristianismo y las otras religiones. En el diálogo con la ciencia, que hoy es tan vivace, se habla, el punto en discusión es si hay un creador o si el mundo es el fruto del caso y de la necesidad. Jesús no se menciona. En el diálogo con la filosofía, lo mismo, porque la filosofía se ocupa de conceptos metafísicos, no de realidades históricas, de personajes históricos. Entonces, Jesús es completamente fuera de este diálogo. Y, por supuesto, no se habla de Jesús en el diálogo entre las religiones, porque allí Jesús es lo que divide, y allí se habla de lo que nos une, la búsqueda de la paz, la justicia, etc. Y, en cambio, el Nuevo Testamento nos dice, Pablo grita y Juan también, que la fe que salva es solamente la fe en Jesús muerto y resucitado. Por supuesto, ¿quién cree esto? Cree que en el Padre que ha enviado a Jesús, cree en el Espíritu, cree en toda la Trinidad. Pero ninguno va al Padre sino, ¿qué dice Jesús? Por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son palabras que no se pueden. Entonces tenemos que redescubrir el kerigma, la nueva evangelización. Si Jesús seguirá siendo vivo en Europa del tercero milenio, será porque nosotros estamos capaces de desterrar la espada del Espíritu y usarla. Me impresiona mucho el hecho que, habiendo eliminado, olvidado el kerigma cristiano de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra cultura occidentale europea se ha quedato con, no col grito, con, non so se in castellano si dice chillido. ¿Entendéis qué es el chillido? Chillido es un grito sin contenido, es simplemente un sonido que sale de la boca. Ahora hay una pintura muy famosa de un artista sueco, Munch, que se intitula precisamente así, el chillido, scream en inglés. Muy popular porque hace algunos años fue robado. Ahí se ve un hombre sobre un ponte con un trasfondo rojo, nero, que evoca angustia y terror. Un hombre che se pone la mano sulle labbra e con una cara aterrorizzata emette questo urlo. Esa es la humanidad che grita su desesperación, su vacío. Vacío. Y nosotros somos llamados a hacer llegar al mundo el grito que salva, el grito que da esperanza y que es el kerigma. Y el kerigma es simplemente esto. Nosotros lo queremos, ¿verdad? Y ahora lo proclamamos aquí. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo? Allora, entonces, es muy simple, ripetí después de mí, no como un juego, sino como un acto de fe. Cristo murió por mis pecados. Cristo resucitó por mi justificación. Cristo es el Señor. Hay un versículo de la Carta a los Romanos que es un kerigma. El kerigma se ve de vez en cuando, siempre reaparece en los escritos del Nuevo Testamento como una roca que de vez en cuando sale del terreno. Y el versículo dice, capítulo 10, versículo 9, si con tus labios tú profiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y ahora necesito de nuevo vuestro ayuda para hacer resonar aquí este kerigma de una manera que las olas siguen resonando aquí después de nosotros. Aprendete estas dos pequeñas frases. Jesús es el Señor. Segunda frase, Dios le resucitó de entre los muertos. Ahora, a mi primer signo, gritáis con toda la fuerza, Jesús es el Señor. A segundo signo, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Listos? Si con tus labios tú profiesas que y en tu corazón crees que tú serás
salvo.
España será que el mundo entero será
salvo.
Ahora una reflexión un poco al lado de kerigma, pero muy importante. Es un aspecto del kerigma que muy raramente se pone de relieve, es muy importante. Y es el orden en el kerigma. El orden es, primero murió, es decir, el sufrimiento, la pasión, y después la resurrección, la alegría, la gloria. ¿Por qué es tan importante este orden? Porque el hombre conoce un orden diferente entre una secuencia diferente entre el placer y la pena. Y el orden que conoce el mundo es primero, inmediatamente, el placer. Y después hay como consecuencia inevitable el sufrimiento. En estos días he leído, veniendo aquí en el avión, en Madrid, desde el 20 de octubre hacia el 31 de enero, hay una exposición. Una exposición que se intitula Las lágrimas del amor erótico. Es una exposición de las obras con contenido sexual explícito, y uno de los temas, al menos uno de los intentos de los organizadores, sería precisamente demostrar la relación estrecha, incluso la inseparabilidad, entre el placer y la pena, entre amor y muerte. Si tenéis tiempo, vais a ver esto. Entonces, esta es una experiencia universal humana que hay al placer, a un placer desordenado, que el hombre pide inmediatamente, lo quiere súbito y siempre, sigue un sufrimiento, una consecuencia. Lo se ve en la droga. La droga te da un momento de excitación primero y te deja después muerto. El abuso del sexo, lo mismo. Por esto, la experiencia humana dice que lágrimas del amor erótico, hay amor y muerte. Pero lo veremos. Entonces, por supuesto, no se trata aquí del amor santo, que es un don de Dios, se habla del amor erótico, fin en sí mismo, destacado de todo significado religioso. Esto sí. Un poeta pagano, Lucrecio, que es muy realístico, ha descrito precisamente esta conexión entre la voluntad del placer y el sufrimiento. Dice, incluso en el medio del placer, ahí experimentamos algo amargo que ya anuncia la noia, el aburrimiento y el sufrimiento que habrá. Jesús ha revolucionado este orden. En lugar de un placer, de una gloria que se le pertenecía, como dice, eligió la cruz. Y pero de la cruz salió la resurrección. Entonces ahora no hay más un placer que provoca el sufrimiento, hay un sufrimiento, una muerte, que lleva a la resurrección, al placer. La diferencia es enorme, no es una diferencia solo de orden, es que de esta manera la alegría tendrá la última palabra y será una alegría eterna. ¿Veréis la diferencia? Incluso en la manera de calcular el tiempo se refleja este orden nuevo. Porque en nuestra cultura, el tiempo se... En esta, nuestra cultura, ¿cómo se calcula el día? El día consiste en el día seguido por la noche, ¿no? Hay la mañana y la tarde. Por la Biblia es el contrario. Hay la tarde y después la mañana, el día. En el relato de la creación se dice tarde, fue mañana, primer día, fue tarde, fue mañana, segundo día. Y la liturgia de la iglesia también, ¿no? El día de fiesta empieza a las vísperas del día precedente. ¿Qué significa esto? Que es el orden del kerigma. Jesús primero murió en la noche y después resucitó la mañana. La tarde murió, la mañana resucitó. Significa simplemente que una vida sin la fe es un día que se acaba con la noche. Una vida vivida en el espíritu, en la fe, es una noche que lleva a día. Y un día sin ocaso. ¿Le parece poco todo esto? ¿Y dónde estás los jóvenes? ¿Dónde estás los jóvenes? Porque ellos necesitan más que nadie este anuncio. Porque es precisamente sobre los jóvenes que esta mentira de Satanás obra, convenciéndolos que si aceptan a Jesús, si aceptan el Evangelio, tienen que renunciar al gozo, a la alegría, al divertimiento. Es el contrario, es una mentira tremenda de Satanás. Hace 2 años, tal vez lo conocéis, en Londres una asociación de ateos promovió una campaña publicitaria que tenía como punto de exposición un eslogan en los buses de Londres, y hubo también en algunas ciudades de España. Se intentó a Italia, pero hubo una reacción de la gente y se paró todo. El eslogan decía: God probably doesn't exist, so stop worrying and enjoy life. Traducido significa: Dios probablemente no existe, entonces cesa de tormentarte y disfruta la vida. El punto más peligroso no es la premisa Dios no existe, es la conclusión: disfruta la vida. Porque esto inculca la idea que la fe es la enemiga del gozo, de la alegría. Si dejas de lado Dios, si no te preocupas de Dios, podrás disfrutar la vida. Esta es una. Yo me imagino una madre o un padre que tiene un hijo malato, enfermo, un trabajador que ha perdido su trabajo, un hombre que llega desde la guerra a Londres y mira y dice: oh, Dios no existe, disfruta la vida. Es una ironía tremenda. ¿Con qué? El sufrimiento humano es, por supuesto, absurdo, escandaloso, pero sin la fe se vuelve mucho más absurdo y escandaloso. Entonces, el kerigma proclama este evento de la muerte y resurrección de Cristo, que ha cambiado el mundo, ha cambiado el destino del mundo, y proclama también que el fruto de esta muerte y resurrección de Cristo es la alegría, es el gozo, es la luz. Y ahora un poco de un canto nos ayudará a expresar esto, y después, si no estáis demasiado cansados, vamos a añadir algo. ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Qué significa domingo? Día del Señor, precisamente, porque en latín dominus significa Señor, y entonces dominico, dominica era un adjetivo que se ha vuelto sustantivo y ahora significa el día del Señor, porque en este día Jesús resucitó. Y siendo domingo del kerigma, de los dos eventos del kerigma, murió y resucitó, tenemos que recibir en manera particular precisamente el anuncio de la resurrección de Cristo. Porque nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Yo digo que es algo parecido, que se puede paragonar al Big Bang. Big Bang, según los científicos de hoy, El Big Bang es esta explosión inicial cuando una pequeña, pequeñísima parte de materia se transformó en energía y empezó este movimiento de expansión del universo, un universo que todavía sigue expandiéndose después de billones de años. Bien, para el universo espiritual, la resurrección de Cristo es algo parecido. El momento cuando la muerte se transformó en vida y toda energía que atraviesa la iglesia viene de allí. Si los sacramentos son eficaces, si la palabra de Dios es viva, es porque Jesús resucitó. San Agustín decía, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Sí, la muerte también es importante, la muerte de Cristo, pero todos creen que Jesús ha muerto, todos lo creen. No todos creen que resucitó. Y no, uno no es cristiano si no cree esto, que resucitó. Y quien proclama la resurrección, proclama, por supuesto, la muerte, porque resucitar se dice de uno que ha muerto. Entonces, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Y aquí me gusta siempre con el pensamiento ir a este momento cuando todo esto empezó. Era una mañana como esta mañana. Y algunas mujeres que habían amado a Jesús y por esto no se habían resignadas a la muerte, iban para ungir el cadáver de Jesús. Y sabemos qué pasó. Estaban tristes, silenciosas, no hablaban ni siquiera entre sí mismas, cuando improvisamente hubo una luz, una voz que decía, ¿por qué buscáis? Lo decía pero con mucho cariño, ¿por qué buscáis a uno que está vivo entre los muertos? Ha resucitado. Y los espera, y decide a sus discípulos que les espera en Galilea. Bien. Ahora imaginamos, no sé si se necesita más mucha imaginación para ver que lo que pasó. Las mujeres se miraron una a otra sin decir nada y después colina abajo corriendo y levantando las vidas para correr más rápido hasta que llegaron en el cenáculo y como hacen nuestras hermanas las mujeres, empezaron a hablar todas juntas, el sepulcro, el sepulcro. Y Pedro dice, ¿el sepulcro qué? Una a la vez. Está vacío, está vacío. El maestro, ¿qué el maestro? Es vivo, lo hemos visto. Pero antes cualquier explicación, mirando los ojos de estas mujeres, los apóstoles se dieron cuenta que algo inaudito había pasado. Y fue así que la buena nueva de la resurrección de Cristo empezó su recurso en el mundo como una ola majestuosa. Y esta mañana esta ola llega hasta nosotros. Y nosotros tenemos que hacer que pase a otros, que pase esta nueva resurrección de Cristo. En el siglo XIX vivía en Rusia un monje muy, muy, muy santo, muy popular, se llamaba Serafín de Sarov. Pasó 10 años en un bosque sin hablar a ninguno, en contemplación continua. Y después de 10 años el Señor lo envió de nuevo a su monasterio y la gente empezó a venir a visitarle para compartir con él sus problemas, sus dramas, especialmente las mujeres, que muy a menudo son las que llevan el cargo de la familia. Y se lee que cuando Serafín veía algo que le veniva a visitar, y le iba al encuentro y de lejos sorriendo le decía, tesoro mío, Cristo ha resucitado. Però lo decía con una unción tale che se lee che la gente se sentía ya liberata, los problemas habían caído. Y ahora yo tengo que pedirle algo muy difícil, pero me parece que estamos muy confiados, ¿no? Les pido de volver, de ser cada uno por su hermano o hermana vecina, Serafín de Sarov, y dirigiéndose a él o a ella, no le pido de decir tesoro mío, porque esta es reservado al marido o a la mujer, pero se puede decir, sí, hermano o hermana, Cristo ha resucitado. Entonces, Cristo, con mucha, mucha alegría. Resucitó. ¿Qué pruebas tenemos que resucitó verdaderamente, realmente, que no ha sido una ilusión, una sugestión de los apóstoles? Tenemos algo históricamente acertado, y es esto. Conocemos un grupo de personas, los apóstoles, que habían seguido a Jesús desde Galilea, que habían esperado que sería el Mesías. Y vino la tragedia de la Semana Santa, Jesús está prendido, buscado, crucificado. Todo se ha acabado. Los apóstoles no esperan nada más y algunos de ellos están ya yendo a sus países. Esto es claramente, históricamente cierto, ninguno lo contesta. Después de algunas semanas vemos este mismo grupo de personas que, reunido de nuevo, proclama que han visto el Mesías, y para atestiguar esto están listos para sufrir y morir. ¿Cómo se explica este cambio? Porque el cambio es históricamente, hay un grupo de personas que no esperan nada más, Y después este mismo grupo que es completamente diferente, tiene una certeza diferente. Eso es histórico. La explicación que dan es que lo han visto. Pocos hechos de la antigüedad son atestiguados como esto. Pero la prueba más fuerte, se puede, incluso que algunas personas pueden llegar al punto de decir sí, sí, históricamente es muy seria la cosa, pero no creer, no creer. La prueba definitiva que Jesús ha resucitado es que lo experimentamos vivo, que está presente, está presente. Hermanos, les digo un secreto, en voz baja. Está aquí, está aquí, está aquí. Es el más presente. Es el más presente aquí, más presente. Y nos mira, está al lado de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir lo veo, porque no lo veo con estos ojos, pero estoy talmente cierto que me ve, Él me ve, Él me ve, que estoy hablando en su presencia y por esto tengo su imagen frente de mí y de vez en cuando le digo, estoy diciendo bien, Señor, porque sé que... Verdad que ese es un fruto del Espíritu, que Jesús se vuelve una persona viva, no una imaginación. Es viva, más presente que ahora en el Espíritu que cuando estaba físicamente presente. Esta es la prueba definitiva, que però supone que uno haya ya aceptado la fe. Jesús viene después a través de la puerta de nuestra libertad. No entra de otra manera, si no le abrimos la puerta de nuestra libertad. La resurrección de Cristo, hermanos, es una buena nueva, no solamente por Cristo, sino también para nosotros. Porque significa que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta es la conclusión lógica que San Pablo tira de la resurrección de Cristo. Al punto de decir, si no hay resurrección de los cuerpos, Cristo no ha resucitado. Porque no se puede imaginar un ser, una persona, cuya cabeza esté en el cielo, viva, y el cuerpo corrompido en la tierra. Es algo monstruoso. Entonces, la resurrección de Cristo proclama que también nosotros estamos destinados con nuestro cuerpo a gozar de la vida eterna, de la resurrección. Sí, esta es una nueva, por supuesto, maravillosa y única, única. A pensar bien, aparte del islamismo, que también tiene una idea de una vida eterna, de una vida personal después de la muerte. Todas otras religiones descuidan del cuerpo. Ahí, la salvación consiste precisamente en salir del cuerpo, abandonar el cuerpo y perderse en la conciencia infinita que significa el nada, recaer en la nada, en esta gran conciencia. Y el platonismo, las religiones dualísticas pensaban que el alma sale al cielo, el cuerpo. Solamente el cristianismo proclama que hay una salvación integral del cuerpo. Aquí no te estamos a explicar cómo será esta resurrección, pero lo sabemos. Entonces, la resurrección de Cristo es la nueva fundamental, porque nos dice que no estamos destinados a la muerte, sino a la vida. Pero hay algo todavía más hermoso que esto. Porque uno podría decir, sí, yo creo que habrá una resurrección de la carne en el último día, no se sabe cuándo, chissà quando. Sí, però, decía Papa León Magno, hay dos resurrecciones, dos clases de resurrección. Hay una resurrección del cuerpo que tendrá lugar en el último día y hay una resurrección del corazón que tiene lugar cada día. Y precisamente el efecto inmediato de la resurrección de Cristo sería de procurarnos, proporcionarnos una resurrección del corazón. ¿Qué es la resurrección del corazón? No hablo de la resurrección del pecado, porque cuando una persona está en el pecado, está muerto, está en el sepulcro. No hay duda. No, pero hay otras situaciones cuando el corazón está muerto. Cuando hay tristeza, desesperación, pesimismo, amargura, todas estas cosas hacen que el corazón esté como muerto. Es la profecía de Ezequiel 37 de la resurrección de los huecos resecos. Ahí no se habla de una resurrección final, se habla de una resurrección del corazón. De hecho, Ezequiel está hablando al pueblo de Israel en exilio, que tiene el corazón muerto, no tiene más esperanza. Es un pueblo que dice: nuestra esperanza se ha acabado, no hay más futuro para nosotros. Y es a esto que el Espíritu dice: profetiza, yo enviaré mi Espíritu, abriré vuestros sepulcros. Entonces hay una resurrección del corazón. Y la renovación carismática sería llamada precisamente a mostrar, hacer ver esta resurrección del corazón. Estamos resucitados porque tenemos ya la presencia de Jesús en nosotros. Y entonces después se tiene que volverse testigos de la resurrección de Cristo, testigos. En la Biblia, hermanos, hay muchas ocasiones cuando Dios envía a alguien para una misión profética en general. Por ejemplo, envía a Moisés en Egipto, envía primero a Abraham, Moisés, Isaías, diciendo: vete y habla a mi pueblo. A Ezequiel le hace comer el rollo y después le dice: ahora vete y habla a mi pueblo. Hasta el último envío, el de los apóstoles, cuando Jesús les dice: id en el mundo entero. ¿Qué tienen en común todos estos envíos? Que todos son dirigidos a hombres, a varones. Moisés, Abraham. Hay un envío que está dirigido a las mujeres y es el más bello de todos. El envío de la mañana de Pascua, cuando Jesús dice a las mujeres: id y anunciad a mis discípulos que soy resucitado. Y esto ha siempre suscitado una gran maravilla, porque las mujeres en la antigüedad no tenían importancia, su testimonio no era válido, y Jesús les elige para ser apóstoles de los apóstoles. Y esto sigue siendo muy importante en la iglesia de hoy. El Señor quiere las mujeres, yo no sé por qué, pero las quiere, les quiere. Y mejor, lo sé, porque las mujeres han sido siempre un poco marginalizadas, oprimidas, sobre todo en la antigüedad. Y por esto Jesús, que es siempre al lado de los oprimidos, ha tenido un respeto, nunca hay un reproche dirigido a mujeres en el Evangelio. Y ahora también las mujeres son las que rigen al cargo de la iglesia. Por favor, se levanten todas las mujeres que están presentes aquí. ¿Qué queda si las mujeres nos dejan? ¿Qué quedaría en la iglesia? Somos una minoridad. Pero hermanas mujeres, esto es también una responsabilidad. La responsabilidad, anunciar con vuestro cariño, vuestra belleza también, que es un don de Dios, vuestra amabilidad, anunciar. ¿Cómo anunciar? A veces, lo sé, no se puede proclamar, hablar en la familia, en el trabajo, pero siempre se puede ser profetas, decía, con los ojos, la manera de mirar con cariño, hacer pasar la luz de la resurrección de Cristo, la esperanza. Se puede anunciar la resurrección de Cristo con las manos, con una, ¿cómo se dice?, una caricia, una caricia è muy fácil darla a una muchacha, però una caricia data a un enfermo es algo muy, muy, muy prezioso. Entonces, estos son medios con que podemos todos ser testigos de la resurrección de Cristo. Es hora de terminar y entonces voy a ver si tenéis buena memoria. Si con tus labios tú profiesas que y en tu corazón crees que tú serás que la iglesia será, Europa será. Amén.